SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
¿Por qué lo que escribimos para nosotros siempre es mejor que lo que escribimos para los demás? Quita. Adelante.
¿Adelante qué?
Escribe.
¿Qué hace?
Escribo. ¿Qué es lo que harás tú cuando golpees esas teclas? ¿Algún problema?
No, estoy pensando.
No. No se piensa, eso viene luego. Escribe tu primer borrador con el corazón. Y reescríbelo con la cabeza. La primera clave de la escritura es escribir, no pensar.
Joder.
Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Así nacen los textos, los libros, los guiones, las películas. Unos hacen que la vida dure en el papel, otros la convierten en voz y movimiento. La vida y el cine están en la misma estantería que los libros. En clase del profesor Ocaña, Javier Ocaña, buenos días.
Muy buenos días.
En este día del libro, a ti que eres además un gran lector, también te podría pedir una recomendación, ¿eh? No sé qué estás leyendo.
Pues mira, me acaba de pillar recién terminado un libro no demasiado actual, es cierto, Doble Agonía de Becker. Uh-huh. Es de un escritor que me gusta mucho, de principios de siglo español, Benjamín Harnés, del novecentismo, es decir, de vanguardia. Y es una biografía, ensayo, con toques de crítica literaria. Esas cosas de toque de crítica literaria a mí me sirven para la crítica,
sí,
de cine también.
Sí.
Sobre la obra de Gustavo Adolfo Becker. Así que eso es lo que acabo de terminar de leer.
Pues muy bien, lectura y cine, y vamos a lo segundo, porque nos ponemos ya con los estrenos que llegan con fuerza a las salas mañana viernes. El primero lo hace con nombre propio, es un biopic y se llama Michael.
Me vienen un montón de canciones a la cabeza. Y debo sacarlas. Solo estoy empezando.
No hay nadie como usted.
Vine aquí para hacer esto. Supe que eras distinto desde que naciste. Deja que tu luz brille sobre el mundo. Eres el más grande de todos los tiempos.
Michael a secas, que solo podría ser, o podría ser Michael Jordan, Michael Jackson, pero está claro que es el segundo. ¿Qué tenemos que saber? ¿De dónde sale este biopic?
Bueno, con los primeros datos yo creo que ya se dice mucho. Está producida por el abogado de Michael Jackson, que es uno,
vale,
que es uno de los personajes principales. Está producida también por su hermano Jermaine y por la gente que maneja su herencia y su legado. ¿Cómo es? ¿Qué planteamiento tiene? ¿Qué trata? Pues, por ejemplo, digamos que se ha anunciado que tendrá una segunda parte que se estrenará en 2028, y esto se ha anunciado hace apenas una semana. Es decir, así probablemente se entienda mejor esta primera parte, de dónde viene. Es una manera de controlar, creo yo, el tratamiento de las partes oscuras, que es evidente que las tuvo, de Michael Jackson, y creo que justificar y preparar, al menos esa es la impresión que me da a mí viendo la primera parte, preparar una defensa para cuando se aborden en la segunda parte esas partes oscuras. Puedo imaginar perfectamente las reuniones de los responsables de la película con la gente de marketing y de publicidad para manejar todo esta información y a ver cómo lo tratamos.
Porque esta primera parte, o sea, la que se estrena, sí. ¿Qué parte de la vida de Michael Jackson cuenta? Perdona.
Cuenta del año 66 al 88, es decir, desde que empiezan con los Jackson 5 en el 66 y él es un niño hasta el 88. Esta primera parte es una hagiografía. Musicalmente es muy potente. Lo admito, y además me gusta que musicalmente sea así de potente. Las canciones, las interpretaciones están muy bien. Uh-huh. El que hace de Michael de adulto es Jafar Jackson, que es sobrino de Michael, es hijo de Jermaine precisamente, que está muy bien, canta las canciones además.
Y o sea, luego, canta él.
Sí, canta él. Canta él. Y en la primera media hora hay un actor infantil que me parece casi sobrenatural, se llama Giuliano Crudvaldi, con una expresividad tremenda. Él sí que no canta, ya sería la bomba eso, porque las grabaciones son las originales de Michael cuando era pequeño. ¿Qué ocurre? Que todo lo extramusical, digamos, siempre me da la impresión de que tiene pinta de defensa de lo que va a venir después. Nos hace ver que nunca tuvo amigos, que nunca tuvo infancia, que tiene un profundo complejo de Peter Pan, que siempre está leyendo cuentos infantiles, que ve películas clásicas de animación infantiles y de Chaplin, en fin, que es un niño grande toda esa parte de la vida que refleja la película y que, bueno, empieza a ayudar a los niños enfermos y toda esa parte tan publicitada de Michael Jackson.
Claro, cuando dices que tiene pinta de defensa y explica cómo era él, ¿va justificando, tú dirías, lo que vendrá después, esas extravagancias que luego, la verdad es que fueron asuntos muy, muy serios?
Muy serios, eso es. Y es que tuvo denuncias por abusos sexuales, se llegaron a acuerdos extrajudiciales. Yo todo lo que veo en la primera parte, lo que me muestra la película, es que esas informaciones están manejadas, incluso las extravagancias, como algo más o menos agradable, incluso de comedia. Por ejemplo, que esté llevando animales a casa todo el tiempo, pero no un perrito o un gatito. O sea, que viva con un mono que es su mejor amigo, o que haya jirafas por el jardín o una llama. Esa superficialidad en el tratamiento de esas excentricidades me parece bastante sangrante. Y luego en temas, por ejemplo, como la adicción a las pastillas, sí, que luego llegará, pues aquí de nuevo, aunque sea verdad, si yo probablemente... no niego que algunas cosas sean verdad, pero me dan siempre la impresión de defensa, es decir, que llega a esa adicción a las pastillas tras un accidente muy grave que tuvo en un anuncio para Pepsi, rodando un anuncio para Pepsi, y por si no había quedado claro, llega una frase explícita y le dice Michael Jackson: doctor, no quiero tomar calmantes fuertes. O sea, es todo como para...
como que va justificando todo el rato lo que después conocemos de la vida de Michael.
Es algo así como San Michael Jackson.
Es una especie de, entonces, de operación estética.
A mí sí me da la impresión. Todo esto teniendo claro que las interpretaciones son muy buenas y que, sí, la parte musical es muy potente, porque hay un montón de temas impresionantes. Está muy bien rodado, por ejemplo, todo lo que es el videoclip de Thriller, cómo representa todo eso. Pero es que al final hay solo un personaje. El segundo personaje en importancia es un villano muy claro desde el principio, al que denigran y que debía ser lo peor, evidentemente, pero con trazo grueso, que es su padre. Su padre, los malos tratos, las palizas que le daba con el cinturón, obsesivo con el trabajo, pero no llega casi ni a ser un personaje. Es una caricatura interpretado, además, como una caricatura y maquillado como una caricatura por Colman Domingo, que es un actor muy bueno. Y no hay más en toda la película, porque no hay hondura, porque ni el chofer ni el abogado, que son algo así como las figuras paternas que nunca tuvo, llegan a ser un personaje, ni su madre ni sus hermanos. Es más, este dato ya me parece tremendo. La película elimina a una de las hermanas, a Janet Jackson, como si no hubiera existido.
Además, es una de las más conocidas.
Sale la toalla, pero sí, Janet, que es la pequeña, no sale en ningún momento. Y además, casualidad, es la única que, después de la muerte de Michael, ha contado feos detalles de su relación con él, con insultos, malas maneras, como si no hubiera existido.
Como
esa
si
hermana.
No hubiera tenido esa hermana. ¿Quién la ha dirigido?
Esto, el director es Antoine Fuqua. El guionista es John Logan. El guionista es relativamente prestigioso. A mí no es que me entusiasme, es el guionista de Gladiator, del último Samurai. Suele tender a guiones muy estereotipados, sin demasiada hondura, pero muy populares, eso es cierto. Y Antoine Fuqua es un director que empezó muy bien con Training Day, una película policíaca con mucha potencia, pero que luego se ha ido quedando en películas de acción en director de segunda o tercera fila, te diría. Recapitulando, es un biopic con una parte musical e interpretativa muy buena, con una pantomima de parte biográfica, y termina la película y yo creo que sales pensando qué bien canta, cómo sufre, qué víctima es. Tenemos que esperar a la segunda parte para ver hasta dónde entran, pero me huelo que van a entrar poco, sinceramente.
Pues venga, Michael, que llega mañana a los cines, hará seguro muy buenos datos, porque además Michael Jackson tiene muchísimos fans, compartirá cartelera con títulos que se hacen pensando solo en cine y no en la taquilla, y es el segundo estreno que tenemos de una película alemana que es muy, 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 lo digo tres veces, vanguardista, El sonido de la caída.
¿Quién es la niña?
Es Alma. Es igual que tú. ¿Y si su espíritu se ha encarnado en ti?
Mamá sabe cosas de las que no debería acordarse. Porque no estaba cuando ocurrieron.
¿Quién era?
Esa chica. Su madre ha muerto.
Si le ordeno a mi corazón que deje de latir, ¿dejaría de latir? Si lo deseara con todas mis fuerzas. Ahora.
A ver, yo he dicho tres veces muy, muy, muy vanguardista porque me han dicho que lo diga para hablar de esta película. ¿Por qué es tan importante dejarlo claro?
Bueno, digamos que aquí hacemos análisis, hacemos crítica, pero también estamos para guiar un poco a los oyentes y para mediar entre los oyentes y una obra de arte o una obra del espectáculo. Y creo que es una película muy exigente. Para poner en claro lo que es, cuando Sirat de Oliver Lasse ganó en Cannes el premio del jurado, lo ganó ex aequo con otra película. Bueno, pues esa otra película es El sonido de la caída. Es una película muy exigente, tanto en la forma como en el fondo, muy críptica, conceptual, exige paciencia, bellísima de imagen, bellísima. Pero tiene un relato que apenas existe porque no quiere tenerlo, hay pocos diálogos, la narrativa es fragmentaria. Bueno, son tres historias en paralelo en torno a una misma casa y a una serie de mujeres jóvenes o incluso niñas en tres tiempos distintos del siglo XX, los años 40, alrededor de la Segunda Guerra Mundial, entre los 70 y los 80 es otro tiempo y la actualidad.
Pero si no tiene un relato... que ya me cuesta.
¿Que ya te cuesta?
¿De qué va exactamente?
Es que hay películas que no quieren tener relato, como hay libros que no quieren tener relato. Es una narrativa fragmentaria distinta y conceptual. Es una película, los grandes temas de los que trata, por debajo, que subyacen, está la sexualidad de las mujeres, el miedo a la muerte en sí misma, la soledad de las mujeres. Es una película... en cierto sentido fantasmal. Por ejemplo, hay una niña que está convencida de que ya está muerta. Y es una película que también va de la sordidez de cierta mirada masculina y de la actitud de un modo de ser del hombre. En muchos momentos se ve esa mirada masculina pérfida y sórdida, y también se ve mucho a las mujeres observando lo prohibido desde rendijas, desde ventanas, desde puertas semiabiertas, desde visillos. Todo eso es muy bonito. Es una película sobre el legado, sobre los ecos del pasado, cómo se repiten las historias tras generaciones, y una película sobre la infelicidad y sobre la violencia también sobre las mujeres.
Y decías que es vanguardista también en la forma.
Sí, sí. Es una película muy auténtica, muy insólita en la forma. Se le pueden ver algunos referentes, pero no te creas que muchos, ¿eh? Por ejemplo, yo le noto algunos pictóricos. El tratamiento de las estancias de la casa de Wilhelm Hammershøi, que es un pintor del que en estos meses ha habido una exposición maravillosa en el Museo Thyssen de Madrid. Pero ese tratamiento de las estancias con colores y texturas creo que diferentes, que podrían remitir a Rembrandt. Y luego cinematográficamente es muy original, no recuerda a casi nadie, si acaso a Andrei Tarkovsky. Los oyentes, a algunos le sonarán, otros lo conocerán perfectamente, director de enorme prestigio para los más cinéfilos, pero que el gran público ni conoce ni tiene por qué conocer, no pasa absolutamente nada, director de Solaris, de La infancia de Iván, de Nostalgia. Bueno, pues esta directora es una directora alemana del sonido de la caída, Masha Szilinski, casi novata, es su segunda película, ¿sí? Hará más películas, serán interesantes, seguro. Pero hay que avisar, y creo que bueno, es colocar la película en su lugar. Esto es droga dura, vale, exclusivamente para los cines. Bueno. A mí me ha gustado, es una experiencia que, si te gusta este tipo de cine, vanguardista, pero es la parte difícil del Festival de Cannes. Esto no es Parásitos, ni es Valor Sentimental, ni incluso Sirat. Esto es más difícil.
Venga, pues vamos a buscar un punto medio entre el retoque estético de Michael y la complejidad y la exigencia del sonido de la caída. Tercera película, mañana llega a los cines, después de Kim.
¿Qué haces vos acá?
Tienes toda la barba blanca.
Sí, disculpad, se me terminó la tintura.
Tenemos que tomar un avión a España.
Plata no tengo, te aviso, ¿eh?
Kim ha muerto. Presentaba dos heridas de bala.
¿Quién le disparó?
Su marido está desaparecido. Konstantin Alexeyev, un ciudadano ruso de 32 años con residencia en España desde hace 7. Teníamos poco contacto con ella. ¿Y el niño?
¿Qué niño?
Su hija tiene un hijo de 4 años. Suponemos que se lo ha llevado el sospechoso.
Película de Ángeles González Sinde.
Sí, que vuelve después ¿sí? de unos años sin película. Bueno, recordemos que Ángeles González Sinde, aparte de ex ministra de Cultura en uno de los gobiernos de Rodríguez Zapatero, pues obtuvo mucho prestigio con el guión y los Goya, sobre todo de La buena estrella de Ricardo Franco. Se convirtió durante un tiempo en una guionista de referencia a finales ¿sí? de los 90, principios de los 2000 y debutó con La suerte dormida, que era una película estupenda, que ganó el Goya Mejor Dirección Nobel. Pero ahora vuelve con algo que me ha parecido muy flojito, muy flojo. La ha dirigido, la ha guionizado y parte de una novela que también es suya. Creo que se queda en medio de ningún lugar. La historia es la historia de una pareja que tras 25... Es una historia en principio interesante. Tras 25 años de divorciados, tienen que reencontrarse porque su hija ha muerto. De hecho, la han matado con un disparo y... tienen que venir a España desde Argentina, es una coproducción hispano-argentina, para ver qué ha pasado e intentar recuperar sobre todo a un pequeño nieto que no sabía ni que existía y que está en paradero desconocido junto a su padre. Digamos que, para explicar la película, tiene tres grandes temas. Uno, el primero es la relación entre este hombre y esta mujer que se han querido mucho, se separaron en un determinado momento, ahora se aguantan muy poco y les unen las circunstancias muy complejas del presente. El segundo gran tema es la relación entre los padres y los hijos, los conflictos intergeneracionales. Ni se hablaban con su hija, ni sabían que tenían un nieto, una hija rebelde, y ambas partes tirarán la toalla en un momento determinado de sus vidas. Y el tercer vértice es el de la hija que ha muerto de un disparo, y ahí entran las mafias rusas. El primer tema es el único que se aguanta, los otros dos no.
Pues ustedes mismos, es la tercera opción, después de Michael y del sonido de la caída, después de Kim, ya saben, tienen para todos los gustos. Javier Ocaña, la semana que viene más.
Gracias, adiós.
Venga, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.